Eso era Life is a Highway de Tom Cochrane. Buena canción, ¿eh? Bien pegajosa. Y ya estamos en línea con nuestro invitado. Le doy la bienvenida a Santiago Adicto, a Martín Tironi. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Un gusto saludarte y tener la oportunidad de conversar nuevamente contigo después de harto tiempo. Déjame contar, Martín, que tú eres parte de la Escuela de Diseño, que es parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, pero su profesión es la de sociólogo. Eres sociólogo de la Católica, tienes un magíster en Paris Descartes, un PhD en el Centre de Sociologie de la Innovación. ¿Cómo está la pronunciación, Salva, no?
Sí, perfecto, muy buena. Muy buena.
Buenísimo, gracias. Y un postdoctorado en este mismo centro de investigación. Tus intereses como investigador giran en torno a las infraestructuras urbanas, la antropología del diseño, las controversias sociotécnicas. En tu tesis doctoral analizaste la infraestructura de las bicicletas públicas de París y en tu postdoctorado estudiaste las experimentaciones de programas de autos eléctricos en libre servicio. En la Escuela de Diseño de la Católica participas de los cursos Investigación Etnográfica y Diseño y Taller de Diseño de Interacción. Martín Tironi ha publicado libros también, uno que nos permitió conversar el año pasado, antepasado, una maravilla de libro que se llama Caminando, Prácticas, Corporalidades y Afectos en la Ciudad junto a Gerardo Mora. Y también habíamos conversado la primera vez a propósito de tu publicación Ciudades en Beta, de las Smart Cities a los Smart Citizens. Y quiero partir, Martín, felicitándote a ti y a tu equipo, al grupo de ustedes, que son cuatro personas, que se han ganado la representación de Chile en la tercera edición de la Bienal de Diseño de Londres 2020. Entonces, quiero partir preguntándote si esta Bienal se va a hacer, si se va a correr. Yo acabo de contar, cuando partimos del programa, que la Expo Uruguay, que era en octubre, se trasladó para hace un año, se suspendió. ¿Va la Bienal de Diseño de Londres 2020 entre el 8 y el 27 de septiembre en Londres?
Bueno, esa es la gran pregunta. Por el momento la información es que no se suspende, pero okay. Como tú bien decías, muchos eventos, muchas ferias se han postergado. Entonces hay una posibilidad alta de que se postergue, pero nosotros con esta noticia de que vamos a representar a Chile en la Bienal de Diseño, estamos trabajando con todo para llegar a la fecha en caso de que se haga en septiembre.
Ok, ¿hace cuánto supieron la noticia que habían sido elegidos para esta tercera edición? Una Bienal bien joven, la Bienal de Diseño.
Sí, supimos hace poco, hace dos semanas atrás, supimos que fuimos seleccionados por los curadores en Londres, digamos.
Por eso las felicitaciones, este equipo que sí. Conforman Carol Laureta, Pablo Hermansen, Marcos Chilé y tú, Martín Tironi, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Es una es interesante porque la curadora es de Blin, que es la que es encargada de esta tercera edición de la Bienal de Diseño en Londres. Su llamado era en torno al concepto de resonancia. Esto era antes del COVID. Y ahora sí, claro. Uno se puede imaginar que el concepto de resonancia adquiere aún más importancia porque estamos en un mundo donde está todo conectado ahora por un virus. Entonces, nosotros la propuesta que nosotros proponemos gira en torno, de alguna manera, al concepto de resonancia y las rocas.
Resonancias tectónicas desde el sur se llama el proyecto de ustedes. Yo lo encontré de una belleza, de una delicadeza, y vinculándose a nuestra identidad, como bien dice, tectónica, de nuestra piedra, de nuestra roca, de nuestra montaña, de nuestra cordillera. Cuéntanos un poquito de qué se trata, porque acá tiene que ver con los sonidos, ¿no es cierto?
Sí, mira, básicamente nosotros nos tomamos de un hecho arqueológico muy importante, que es el hallazgo de Monteverde, que de alguna manera muestra que hace 18.500 años la comunidad más antigua que teníamos conocimiento en América surgió desde el sur de Chile, cerca de Puerto Montt. y hay excavaciones recientes que han, de arqueólogos muy importantes, que han mostrado el descubrimiento de una serie de objetos, vestigios, en la cual se destaca la pisada fosilizada de un adolescente. Entonces, esta teoría viene como a replantear la teoría hegemónica, la teoría de Clovis, de que situaba a Norteamérica en el origen del poblamiento del continente. Y a partir de este hallazgo, a partir de las resonancias de Monteverde, nosotros proponemos una reflexión crítica respecto a los actuales modos de diseñar que consideramos que se han desvinculado de la relación original con el planeta. Y creemos que que pensar con Monteverde nos permite tratar de cambiar, de pensar un nuevo trato social con el planeta, reconectándonos con estas formas ancestrales de pertenencia y de relación con la Tierra. Y por esta eso misma... el llamado...
Sí, perdona, lo que pasa es que te quería comentar que esta misma semana, Martín, conversamos con Juliana Furci, que es una experta mundial en el tema de los hongos y del mundo fungi, y nos contaba justamente que en Monteverde se han encontrado los hongos más antiguos de la historia. O sea, la importancia que tiene este lugar de Chile es tremenda, pero al mismo tiempo es súper desconocido por la gran mayoría de la población. Yo escuché hablar de Monteverde no más allá de 3 años atrás, y la importancia claro. que tiene es bien notable en comparación con el nivel de conocimiento de este espacio, de esta localidad, e incluso del desarrollo del lugar para protegerlo o para que vayan turistas. Es como bien precario, ¿no?
Claro, en este momento es un hallazgo científico importante. Todos los arqueólogos de la Universidad de Valdivia construyeron un pequeño museo, pero nuestra obra en el fondo toma Monteverde como un gesto humano ancestral, 18.500 años, para reivindicar la materialidad, que en este caso es la roca. Y creemos que esta tecnología ancestral, que es golpear las rocas, da cuenta de una relación o de una interdependencia radical entre los humanos y el mundo, que es lo que creemos que se ha ido perdiendo. Y por eso en la obra nosotros lo que proponemos es trabajar con rocas traídas de las 7 canteras de Chile y las vamos a instalar. La idea es trabajar con rocas que se transforman en objetos sonoros, que resuenen ese vestigio humano más antiguo de América. Entonces los vamos a transformar en litófonos. Estas 7 rocas traídas de las 7 canteras de Chile van a ser litófonos, o sea, rocas sonoras, y que nos van a permitir repensar un origen del diseño no asociado a la revolución industrial, un origen asociado a la producción capitalista, un origen asociado al hiperconsumo, al colapso ecológico, y pensar un origen del diseño casi prediseño, porque estamos hablando de 18.500 años, donde la relación de hacer, transformar, de vincularse con el mundo es la que creemos que tenemos que reivindicar, y una manera también como de cambiar la matriz desde la cual se piensa el diseño, que siempre se piensa el diseño como algo que viene de Europa, y pensarlo desde esta perspectiva más local, desde el sur de Chile, digamos.
Hay un concepto, Martín, estamos conversando con Martín Tironi, sociólogo, que hoy día trabaja en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Hay un concepto del cual yo he empezado a escuchar en el último tiempo, una persona que tú conoces muy bien, porque fue uno de los que lanzó tu último libro, Miguel Laborde, acaba de publicar una compilación de sus crónicas o columnas en la revista La Panera, y el título de su libro es Chile Geopoético. A mí me parece que esta experiencia que ustedes están trabajando para llevar a la Bienal de Diseño de Londres 2020 es geopoética, pero al callo. No sé si el concepto te hace sentido, si lo tienes dentro de tu base de datos mental, digamos.
No, yo creo que sí, es una buena modo de describir la obra, porque la obra no trata sobre Monteverde, no somos especialistas en Monteverde, sino que la obra trata de poner este gesto humano ancestral original de relación hombre-naturaleza ver que hay una correspondencia, hay una unión, y tratar de proponer un pabellón que invite a pensar un diseño en coexistencia con estas otras entidades, con estos otros elementos, con estas otras fuerzas. Por eso la importancia de la roca, queremos hacer vibrar la roca, queremos que la roca suene, hable, y también pensar, un elemento importante para la obra es pensar que los diseños no los hacen solamente las personas, los diseños también los hacen elementos no humanos, como las rocas, como el mar, los animales. Entonces, ¿cómo generar un mundo donde haya una mayor cohabitación entre estas distintas especies? Entonces, nosotros consideramos que la obra, no sabemos todavía, estamos en proceso de definir muchos elementos, pero hay algo interesante con el COVID-19, que es un elemento invisible, pero ubicuo, que nos está obligando a repensar cómo habitamos la ciudad y cómo habitamos el mundo, cómo habitamos nuestro espacio. Entonces, la obra propone muchas reflexiones. Vamos a hacer un libro en torno a la obra. Y tiene como elemento central esta ancestralidad de la roca y las canteras de Chile y el trabajo artesanal con la roca.
O sea, Martín, estas rocas de las distintas canteras de Chile van a viajar, en la medida que no se suspenda la Bienal, ¿cierto? Van a viajar a Londres. ¿Son rocas de qué tamaño? Porque me imagino que limita un poco el tamaño el hecho que haya que viajar en avión, o se van a mandar por barco, tomándose los peces que se toman. ¿De qué tamaño estamos hablando? Porque uno puede pensar en esa instalación de land art, de arte del paisaje, que se hizo en el Parque Almagro en los años 60, con esas rocas que son de hasta 75 toneladas, ¿no es cierto?, de Lorenzo Berg. Sí. O puede pensar en una roca chiquitita esculpida por, no sé, Vicente Gajardo. ¿De qué tamaño de roca estamos hablando?
No, ese es un tema logístico importante que estamos definiendo en este momento, porque hay un tema con todas las barreras sanitarias que hay en este momento. Tenemos que ver la mejor manera de enviar estos litófonos, porque son rocas en el fondo que van a emitir ruido, van a poder ser percutadas por... los litófonos son en el fondo rocas sonoras.
¿Cómo se hacen sonar? Perdón, ¿una persona las toca para hacerlas sonar o suenan? Sí. ¿De qué manera suenan?
Sí, son en el fondo, se tienen que diseñar de manera determinada para que uno con otro objeto, estas rocas suenan. Y estamos trabajando con artesanos y con artistas que van a diseñar el tamaño de las rocas. No quiero adelantarme mucho en aspectos técnicos, porque probablemente, por lo que te comentaba antes, van a haber decisiones que van a tener que modificarse producto de lo que estamos viendo. Pero un poco la invitación del pabellón va a ser meterse en una experiencia inmersiva, donde tú vas a poder recorrer estos litófonos, tocarlos, percutirlos, y a la vez va a estar acompañado de estos elementos vinculados a Monteverde, a las canteras de Chile, a la presencia de estos elementos no humanos en el diseño del mundo.
Yo te escucho decir hacer hablar a la roca y me remites inmediatamente a grandes escultores chilenos como Samuel Román, a Marta Colvin, a Pancho Gacitúa, a Vicente Gajardo, a Lalith Garáfulich en su momento. No sé, es como que en nuestra identidad y en nuestros grandes artistas, el hecho de vincularnos con la roca es un tema tan de nuestra esencia, ¿no? La roca es como la base un poco de lo que somos, ¿no? Y esta roca que se mueve con los sismos, lo tectónico. Me parece que es muy poético el trabajo que están haciendo ustedes, y me parece muy bien que se hayan ganado el derecho a representarnos en la Bienal de Diseño de Londres 2020. Así que felicitaciones por eso, Martín.
Muchas gracias. Bueno, hay un, a propósito de lo que comentabas, hay un aspecto en la obra que es interesante, que vamos a trabajar efectivamente con los sonidos tectónicos, y lo vamos a asociar con esta pisada fosilizada del primer adolescente. Vamos a hacer una asociación, tomando tus palabras, poética, de esta primera huella humana y los terremotos. vamos a jugar con ese elemento.
Me parece fantástico. Qué bonito proyecto, felicitaciones. Ya, entonces gracias. Estaremos atentos a que la Bienal de Diseño, para la que ustedes ya están trabajando, se enteraron recién hace 2 semanas, que son los ganadores, se haga efectivamente, ¿cierto?, en septiembre de 2020, y si no, bueno, habrá que esperar al 2021, pero de que va, ¿no es cierto?
Sí, estamos trabajando para eso. Así que no,
¿y esta Bienal de Diseño, Martín Tironi, es... ¿Hay otras bienales de diseño? ¿Esta es la más importante? ¿Tiene solo 3 ediciones? ¿Hay otras más antiguas? Dame un poco más de contexto antes que nos cambiemos de tema, por favor.
Ya, mira, la verdad es que no soy experto en el tema, pero yo sé que a diferencia de las bienales de arquitectura, que sabemos que hay espacios súper constituidos, y como la Bienal de Venecia, bueno. Londres tenía la Bienal de en Italia, de diseño en Norte de Italia, Milán, pero que era más de productos, tengo entendido, es más, como digamos, un poquito más comercial, y esta es una bienal de diseño, de alguna manera, donde es un poco más conceptual, hay curadores, bueno, Chile había estado representado antes, no es primera vez que está representado, y la curadora, artista, diseñadora es de Lin, es una persona bien, bien interesante, porque ha trabajado con bandas de música, en la escenografía de cantantes conocidos, y la propuesta, nosotros postulamos porque siempre hemos estado trabajando con esta idea de diseño para la consistencia, y entonces cuando vimos el concepto de resonancia, resonance, que era el concepto de la Bienal, nos pareció muy pertinente con el trabajo que hemos venido haciendo con Marco Chilet, Carol Ureta y Pablo Germán, que son los curadores de la obra.
Fantástico. Estamos conversando con Martín Tironi, sociólogo y actual profesor de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Entre los muchos papers que tú has publicado, está uno, por ejemplo, que se llama Experimentando con lo Urbano, Políticas, Discursos y Prácticas de la Ciudad Inteligente y la Datificación. Está, por otro lado, ¿cierto?, ese libro que comentábamos que tiene que ver con la Smart Cities, es decir, la tecnología y la inteligencia aplicada a las ciudades. En estos momentos hay una discusión importante respecto del rol de las tecnologías para combatir el COVID-19. Hemos visto, aparentemente, que aquí no está dicha la última palabra en ningún lado, experiencias más exitosas eventualmente en países donde hay más control de la información, donde se conoce mucho mejor el desplazamiento de las personas porque hay la posibilidad de acceder, ¿cierto?, a sus teléfonos, como pasa en China, la Big Data, la inteligencia artificial aplicada a este problema, y uno se imagina que vamos a tener que eventualmente perder privacidad para ganar la posibilidad de no contagiarnos. ¿Cómo has visto tú, desde el mundo de la datificación, de la digitalización, de la inteligencia de las ciudades, este rol de las tecnologías en lo que está pasando actualmente con el COVID-19 y esta controversia, esta discusión que estamos teniendo en estos momentos?
Sí, bueno, yo creo que tú la describiste muy bien. Yo creo que efectivamente lo que está pasando es que mientras no se tenga vacuna, como una cura, digamos, definitiva, los países están tomando medidas que apuntan a un uso extensivo y cada vez más intenso de las tecnologías. Y efectivamente se plantea, estoy pensando tecnologías que permiten localización, análisis predictivo basado en Big Data, análisis de patrones de evolución de contagio, o aplicación de robots para hacer testeos rápidos, facilitar distribución de equipos a través de también de equipos tecnologizados. O sea, hay como una presencia masiva y contundente de tecnologías que incluso están permitiendo, no sé, mandar mensajes a personas diciéndole estuviste con un contagiado.
Exacto.
Entonces, ahora, yo creo que lo que se plantea es que el uso casi, digamos, centralizado, digamos, autoritario, visto por algunos, del uso de tecnología, se dice que es provisorio, que es momentario por esta crisis. Pero nada nos indica que esto va a ser momentáneo. Entonces, desde mis investigaciones, lo que yo creo que es interesante es comprender de que las tecnologías siempre tienen que ser comprendidas en su contexto. Hay ciertas culturas que preexisten en las tecnologías, ciertos hábitos, prácticas, y que permiten que ciertos sistemas tecnológicos funcionen mejor que otros. Pero sobre todo yo creo que hay una pregunta central que tiene que ver con qué tipo de contrato, digamos, sociotécnico o social, vamos a tener que pactar con estas tecnologías, porque vamos a delegarles crecientemente un sinnúmero de tareas. Hay autores que hablan que vamos a entrar en una era de la gubernamentalidad algorítmica, y que los algoritmos van a tener la capacidad de predecir muchos patrones, muchos comportamientos, y van a cumplir un rol central en el diseño del futuro de las políticas públicas, por ejemplo. Y yo creo que ese es un debate que tenemos que tener, es un debate que requiere deliberación, porque como tú bien decías, Rodrigo, aunque esto sea momentáneo, sea excepcional por la crisis, hay una serie de cuestiones relativo al respeto a la privacidad, el respeto de el tema de la transparencia, de las desigualdades que se pueden reproducir producto de la expansión de estas tecnologías, que no pueden quedar escondidas y tienen que ponerse sobre la mesa. Y entonces yo creo que hay un tema central que tiene que ver con el nuevo pacto, digamos, social que vamos a tener que generar con la expansión de esta tecnología.
Martín, y estamos conversando con Martín Tironi, y en ese contexto, considerando que Chile es un país donde la cantidad de teléfonos inteligentes es bastante importante, tenemos mucha cobertura digital en términos de teléfonos inteligentes a lo largo del país, es un tema finalmente político si decidimos implementar las herramientas para traquear más, digamos, a la población y poder ser más eficientes, pero al mismo tiempo disminuir la privacidad, o nos falta tecnología, o nos falta desarrollo de Big Data o de diseño, digamos, de inteligencia artificial para poder lograr esto que están logrando países orientales, especialmente con bastante éxito, pero al mismo tiempo con una crítica, sobre todo desde Europa. Claro. ¿En qué lugar estamos?
Claro, yo, mira, no me atrevo a hablar con total certeza, pero yo creo que nos falta mucho como para llegar a un momento donde podamos tener un monitoreo permanente y a tiempo real de los comportamientos de los ciudadanos.
Nos falta mucho.
Creo que no están las capacidades tecnológicas, la infraestructura, pero sobre todo no hay claridad también política sobre qué principios. Lo que comentaba antes, esto es un momento excepcional que nos debería llevar a hacer eso, o es algo que va en un futuro ayudarnos a tener sistemas democráticos más sólidos, o tener mayor información, mayores niveles de transparencia. Entonces, a mí lo que me complicaría es que, producto de esta crisis, se toman decisiones apresuradas respecto al uso de las tecnologías y vayamos, de alguna manera, vaciando la discusión de estos elementos más éticos, morales, que me parecen centrales. Yo tengo entendido que en China, claro, ¿no?, o en Corea, están ocupando estas tecnologías de monitoreo, pero yo no sé hasta qué punto son más es un sensacionalismo tecnológico que dice que en verdad son las tecnologías las que están solucionando el problema o no. Yo no leí algo realmente como empírico que me diga China logró esto gracias al uso de Big Data. He leído columnas de opinión, pero no he visto un artículo científico hasta el momento que me diga que China ha de alguna manera puesto barrera al COVID-19 usando Big Data o algoritmos de predicción.
Sí, claro, al momento son todas elucubraciones, como te decía, la última palabra en esto no está dicha para nada, pero aparentemente, ¿cierto?, hemos leído de que hay un mayor control, claro, del desplazamiento de la pandemia producto de este traqueo y de esta información digital obtenida a partir de los ciudadanos.
Claro, ahora lo que tú tienes toda razón, Rodrigo, que es un tema interesante, es que está claro que la tecnología no existe independientemente al contexto social donde se produce, donde se regula, donde se facilita, digamos. Y claramente hay ciertos gobiernos que por ser, digamos, quizás más centralizados, más verticales, permiten que ciertas operaciones tecnológicas funcionen de manera mucho más clara y centralizada. Entonces eso hay como argumentos más culturalistas que dicen, bueno, China le funciona mejor porque es un estado autoritario. Yo tampoco me compro del todo esos argumentos como culturalistas, de que es porque culturalmente están dados a ocupar órdenes centralizadas. Pero es un debate abierto, digamos.
Sin duda es un debate abierto. Y dentro de estos escenarios futuros, Martín Tironi, está también, y dentro de estas controversias sociotécnicas, hay un concepto del que tú me hablaste antes de que hiciéramos la entrevista, cuando pimponeábamos un poco lo que íbamos a conversar, del regreso del urbanismo temporal para generar distanciamiento. ¿A qué te refieres? Explícame un poco a qué te refieres con este urbanismo temporal. ¿En qué ejemplo estás pensando?
Sí, no, lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que ha estado reflexionando sobre esto. No soy... ¿Aló?
Sí, te escucho perfecto.
¿Te escuchas? Sí. Que tiene que ver con que se nos ha dicho hasta el cansancio, digamos, los distintos expertos, que una de las maneras más efectivas para combatir el virus, el coronavirus, es el distanciamiento social, ¿cierto?
Sí,
claro. Y es una gran paradoja, porque siempre hemos estado diseñando ciudades para congregar, y siempre estamos pensando en las condiciones para generar espacio público, relaciones cara a cara, y de un momento a otro decimos que eso no es posible, que tenemos que generar espacios para desagregar, para aislarnos, y creo que se ha ocupado de mala manera la idea de distanciamiento social, porque lo que necesitamos no es distanciamiento social, sino que lo que necesitamos es distanciamiento físico. Entonces yo creo que sería una gran paradoja que producto de esta pandemia nosotros reproduzcamos un comportamiento individualista, segregador, pensando que lo social tiene que desaparecer, cuando es justamente lo social lo que tiene que ponerse en el centro. Y ahí, por ejemplo, las tecnologías van a cumplir un rol fundamental para repensar qué entendemos por social ahora a través de un conjunto de tecnologías virtuales. Ahora, sobre el tema de, a propósito de lo mismo, las ciudades rápidamente han tenido que recrear sus espacios para buscar separación, desagregar espacios, ¿no es cierto? Y eso, yo lo que he visto y que es bien interesante, es que se han generado todo tipo de medidas temporales, digamos, provisorias, como son señalética o círculos para que las personas estén distanciadas, que en el fondo te habla de un urbanismo, podríamos decir táctico, porque son medidas muy particulares, pero que te hablan de una ciudad que empieza a ser diseñada de manera no tan para siempre, sino que buscando solucionar un problema que no sabemos cuánto va a durar. Quizás van a ser medidas que van a quedar para siempre y ya no van a ser temporales, ya no va a ser un diseño temporal, sino que va a ser un diseño estructural hecho con retroexcavadora.
El ejemplo, Martín, de convertir autopistas o calles para autos en ciclovías provisorias en varios países europeos especialmente, y también en algunos países latinoamericanos, ha sido otra de las tendencias de estas últimas semana, y me imagino que ese es un tema que te interesa porque está dentro de tu campo de estudios, ¿no?
Claro, completamente sí, en el fondo es muy interesante cómo en este momento podríamos estar viviendo un regreso, una revancha al automóvil, producto de que en los espacios congregados, aglomerados, como el transporte público, hay más chances de contagiarse. Entonces hay una mayor, han habido aumentos del auto, digamos, particular, pero todos estos experimentos que tú estás contando, por ejemplo, recientemente Londres hizo un llamado muy importante a aumentar la inversión en infraestructura en ciclovía, porque de alguna manera fomentando como la movilidad activa, como la caminabilidad o la bicicleta, sería una manera mucho más sustentable en el tiempo de promover formas de movilidad menos, en el fondo, riesgosas, que en este momento sería el transporte público.
O sea, pareciera que este posible regreso del auto y este posible interés en volver a los suburbios y salir, digamos, de los sectores densos viviendo en departamentos chicos, porque en el fondo yo hacía mi vida en el espacio público, hay que pelearlos con medidas, como dices tú, de tipo temporal y después de tipo definitivo, porque si no es muy peligroso desde todo la disminución de beneficios que significa la disminución del énfasis en el transporte público y la disminución del énfasis en la densificación de las ciudades, que ocurra eso. O sea, es posible, pero también es un retroceder varios pasos en lo que habíamos avanzado, ¿no?
No, completamente. Y también es cierto que este virus, el COVID, no sé a dónde leí hace poco, es la mejor tesis sociológica sobre desigualdad. O sea, el virus ha puesto de relieve, ha hecho visible un conjunto de desigualdades que probablemente estaban soterradas o no hablaban tanto, pero este virus la ha mostrado, la ha puesto sobre la mesa. Entonces, efectivamente, las personas que tienen que ocupar transporte público, socioeconómicamente hablando, más desprovistas, los que pueden muchas veces ir a su trabajo en bicicleta son los que viven más cerca. Entonces yo creo que efectivamente es una medida importante a pensar cómo proyectar una ciudad para la bicicleta, para caminar, y va a haber que pensar el transporte público por este momento.
Sí, te escucho.
Dale.
No, te iba a preguntar si dentro de la academia, un tema en el que tú estás metido muy fuerte en la Universidad Católica, ves hoy día un interés en estas últimas semanas, en estos últimos meses, de empezar a dirigir muchos de los trabajos, de los papers, de los estudios, a tratar de entender este nuevo mundo en el que estamos viviendo, especialmente alguien que trabaja en una escuela de diseño, ¿no? El diseño ha pasado a ser una disciplina importantísima en este mundo. Sin ir más lejos, ese documental maravilloso en Netflix que se llama Abstract te muestra cómo el diseño cambia el mundo en tantas disciplinas. ¿Sientes tú que, al menos en la Universidad Católica, en la Escuela de Diseño, están empezando como a abocar de alguna manera, así como los científicos de todo el mundo están estudiando la vacuna para el COVID-19, ¿están también ustedes empezando como a estudiar el mundo post-COVID-19?
Sí, mira, yo te lo respondo de dos maneras. Por un lado, yo pertenezco a CEDEUS, y en CEDEUS, que trabajan en temas de territorio, sustentabilidad, movilidad, ha habido un giro importante a replantearse las mismas preguntas que se han venido planteando desde un punto de desde la crisis actual. Y, por ejemplo, hay un concepto que CEDEUS ha trabajado mucho, que es el de calles completas, o sea, calles que no sean hegemonizadas por un modo, sino que sean equitativas para todos los modos de movilidad. Pero estas calles completas ahora tienen que pensarse considerando estos elementos que estamos viviendo, de seguridad, higiene. Entonces, efectivamente, las preguntas, por ejemplo, de un centro tan importante como CEDEUS se están replanteando a propósito de esta crisis sanitaria. Y en el ámbito más del diseño, yo creo que efectivamente hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, que nunca antes los objetos habían hablado tanto como hoy, digamos. Porque todos los objetos pasan a ser susceptibles de ser un peligro, pues son letales, digamos. Le hemos puesto mucho más atención a la manilla de la puerta,
al botón del ascensor,
a los productos que compramos, a cómo manipulamos las cosas. Entonces hay efectivamente un desafío para el diseño de acercarse también a las materialidades de los objetos y qué hacen los objetos. O sea, finalmente estamos permanentemente coexistiendo con ellos y en este momento están cargados, digamos, de un elemento invisible, pero a la vez que está en todas partes. Entonces, yo creo que a propósito de lo que hablábamos del diseño el diseño temporal o el urbanismo temporal o el urbanismo táctico, el diseño ahí va, yo creo que va a cumplir un rol muy importante en pensar una cómo generar una transición hacia nuevas formas de habitar el espacio, de habitar la ciudad, en donde el futuro va a tener que ser pensado considerando fuertemente estos elementos. O sea, yo creo que el COVID-19 nos viene a decir, ustedes los humanos no tenían el control del planeta.
Así es.
Hay elementos que los sobrepasan, que los exceden, y que toda la ciencia que han desarrollado no es capaz, y según los expertos dicen que no va a haber vacuna de aquí a 2-3 años, entonces este elemento nos viene a dar un golpe de humildad y a pensar cómo diseñamos no para los humanos solamente, tenemos que diseñar para muchos otros elementos, algunos de ellos difícil de controlar, como es COVID.
Una tremenda cachetada de humildad. Martín Tironi, te quiero agradecer esta conversación, estoy súper pasado en el tiempo, me habría encantado seguir, pero no puedo, así que muchas gracias por darte el tiempo para conversar con nosotros, con Santiago Adicto, en un programa de Radio Duna que justamente intenta hablar de ciudad y de cultura, temas que han sido absolutamente parte de nuestra conversación de hoy.
Muchas gracias, Rodrigo, por la excelente entrevista y, como siempre, desafían tus preguntas. Un agrado.
Estamos todos obligados a pensar constantemente en el momento, el mundo que estamos viviendo. Un abrazo, Martín. Muchas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.